UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, soy Juanjo Bolufer, desde Radio UMH, el programa de la economía más sencilla. Vamos a tocar el formato habitual, que son 30 minutos, 3 temas, 10 minutos aproximadamente, acompañados de una música elegida para cada uno de los temas y respondiendo en este caso a algunas preguntas o cuestiones que hemos recibido durante estos 15 días. Vamos a hoy la escaleta, espero que os guste. La primera parte vamos a tocar algo de muy, 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 muy rabiosa actualidad, el fútbol, pero desde el punto de vista económico. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Hasta dónde llega? Volumen. Segundo tema, la historia de una de las empresas más importantes del mundo, que cambió incluso la forma de producir. Sector automóvil, hablamos de Toyota. Y la tercera, siguiendo el recorrido de nuestro diccionario de economía, la letra Q es en esta ocasión y hemos elegido contar un poco la historia de François Quesnay, un gran economista que sus tesis, nació en 1694 y sus tesis marcaron un poco el devenir de los acontecimientos de la historia y de los estudios de economía. Quesnay. Este es nuestro desarrollo. Empezamos en ya. Si hay alguien que esté escuchando este programa y que no sepa qué es el fútbol, cómo se desarrolla, cómo va el Mundial que se está desarrollando ahora mismo en Estados Unidos, pues seguramente es que vive en otro planeta. Es imposible abstraernos del impacto, de la influencia que tiene en la vida y la sociedad ese juego de 11 contra 11 golpeando un balón. Cuando pensamos en el fútbol, imaginamos en goles, estadios, grandes jugadores, pero detrás de ese deporte existe una industria. Existe un sector económico, existe una parte de la economía que mueve cientos de miles de millones de euros al año y genera también millones de puestos de trabajo en el mundo. Sí, sí, a gran impacto del fútbol. El fútbol es un negocio global, cada vez se parece más a las multinacionales. El fútbol profesional, aparte del amateur, por supuesto, que es el que jugamos con los amigos, con los compañeros, nos divertimos, nos tomamos después nuestra cerveza. El fútbol profesional genera ingresos, sobre todo a través de 4 grandes fuentes. Primero y principal, todos los clubes tienen como principal fuente de ingresos los derechos de televisión. La televisión ha encontrado un gran negocio, la publicidad que y su entorno, los derechos de televisión, a los clubes les suponen, y a las federaciones también, porque estamos hablando de fútbol profesional, tanto de selección como de club, una fuente de ingresos muy importante a través de derechos de televisión. La segunda fuente de ingresos son, como no podía ser de otra manera, si hay mucha atracción, si hay muchos interesados, muchos ciudadanos, muchas personas del mundo interesadas en el fútbol, los patrocinios y la publicidad. Las empresas se están aproximando al mundo del fútbol para patrocinar equipos, patrocinar estadios. Hay estadios que llevan nombres de grandes casas publicitarias. Hay patrocinan descansos intermedios, patrocinan pausas de hidratación. Cada vez es mayor la vinculación porque han encontrado un filón de comunicación. Son millones de personas las que estaban viendo los partidos del Mundial y millones son los que reciben los impactos publicitarios. La tercera fuente de ingresos, en ese orden, es la venta de entradas y abonos. Sí, las entradas, las que compramos cada vez que queremos asistir a un estadio. O el abono, que es el que es fiel a un club o un equipo y compra su entrada completa para toda una temporada. Esa también es una fuente importante. Y la cuarta fuente, que se ha desarrollado muchísimo en los últimos 30 años, ha sido la comercialización, el merchandising. Todo lo que sea relacionado con un club, con un equipo, con una selección, camisetas. Todo el mundo en nuestro país ha visto las camisetas de la selección española en este año. La roja tradicional, la nueva de tonos blancos, todos los productos oficiales que hay a su alrededor, una amplia gama de merchandising. Hoy mismo un gran club es una empresa internacional que tiene aficionados repartidos por todo el planeta. Además, después esto se mueve también con el mercado de fichajes, al que tenemos que dedicarle un tiempo. Los futbolistas son un activo para los clubes. En términos económicos, el club tiene un balance como una empresa, tiene activo, pasivo y patrimonio neto. Los futbolistas son un activo, posiblemente, salvo que los estadios sean el principal activo. Y cuando un club paga por un jugador, no está comprando una persona, como alguien puede pensar. Lo que está adquiriendo los derechos federativos para que juegue en ese equipo mientras dure el contrato. Si le ficha por 3 años, durante 3 años ese jugador, ese club ha adquirido los derechos para que juegue en ese equipo mientras dure el contrato. Por lo tanto, desde el punto de vista de la contabilidad, ese coste se registra como un activo intangible. Ese derecho, esa adquisición de derechos es un activo intangible, porque no se puede tocar, ni medir, ni pesar. Es comprar un derecho, derecho a utilizar a ese jugador. Y se va amortizando el tiempo que dura el contrato, es decir, lo voy imputando como gasto en función de si son 3, 4 o 5 años. Por ejemplo, un jugador fichado por 80 millones con un contrato de 5 años supone un gasto contable, que reduce el beneficio, de 16 millones por temporada. Derechos audiovisuales. En las grandes ligas europeas, los derechos de televisión son la principal fuente de ingresos. Las competiciones internacionales a nivel de UEFA o de FIFA, como son los europeos, los mundiales, o la Champions League, o la Europa League, o la Conference League, o las competiciones de los países asiáticos o los países americanos, la Copa América, multiplican la audiencia y generan negocios y contratos multimillonarios. El impacto económico, además, no solo es directo, sino también tiene un impacto indirecto en muchos sectores. Por ejemplo, Estados Unidos ha visto cómo aumentaba su turismo gracias, y México y Canadá, porque son tres los países, gracias a la celebración del Mundial, como pasará aquí en España en el 2030, compartiéndolo con Portugal y Marruecos. Turismo aumenta, aumentan los ingresos por esa vía del extranjero, aumenta la facturación de la hostelería, hoteles, restaurantes, cafeterías, aumenta la facturación del transporte, todo el impacto sobre el transporte de viajeros, redes aéreas, terrestres, ferrocarriles, gran impacto positivo en la seguridad, aumentan las cuentas de las compañías de seguridad y vigilancia, mejora el comercio, impacta sobre la comunicación, miles y miles de comunicaciones, de envíos, de información instantánea, y también en un sector colateral como es la construcción. ¿Por qué? Porque se ponen en marcha la construcción y modificación de los estadios, como ha pasado recientemente en España con el caso de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Todos los grandes clubes han hecho inversiones importantes en construcción. Se puede decir, por tanto, que el fútbol es mucho más que deporte, es una industria global. Pero además, el volumen económico es tan grande como el de una gran empresa. Estamos hablando de que, por ejemplo, los ingresos del fútbol europeo, sin centrarnos en todo el mundo, los que son datos que tenemos, son 38.000 millones por temporada. Son los ingresos que generan el fútbol europeo, 38.000 millones. Es una gran multinacional. La Premier League en una temporada genera 7.000 millones. La Liga Española es un poco más modesta, 5.000 millones de ingresos. Algunos ejemplos llamativos para terminar. Pues el Real Madrid, el club que más Champions tiene, que superó recientemente los 1.000 millones de euros de ingresos en una temporada, siendo uno de los clubes en este caso, más importantes del mundo. El FC Barcelona y Manchester United, que también son potentes clubes, manejan cifras cercanas a los 900 millones. Y ya sabemos lo que cuesta un gran traspaso internacional, 100, 120, 150 millones de euros, son cifras que se manejan. Las finales de la UEFA Champions League generan unas audiencias que podían ser equiparables a los mayores acontecimientos de la historia de la humanidad, con cientos de millones de espectadores en todo el mundo, no solo en Europa. El fútbol, por tanto, y terminamos este apartado, ya no es solo un deporte, es una industria global, donde un estadio lleno, una retransmisión televisiva y una camiseta vendida en cualquier lugar del mundo, que cada vez viajamos siempre vemos camisetas de nuestros equipos por todo el mundo, ya forman parte del mismo negocio. Estas son las cifras y esta es la situación y pasamos al siguiente tema. La historia de Toyota, que la podíamos titular como la empresa que cambió la forma de fabricar. Ese fue su impacto. Realmente ha sido algo que ha cambiado la forma de hacer las cosas en el mundo, no solo a nivel del automóvil, sino en general, en muchos sectores productivos industriales. Toyota es hoy uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. Sin embargo, pocos saben cuáles fueron sus orígenes. Ellos no empezaron haciendo coches. El origen de Toyota eran los telares para la industria textil. Sí, sí, cambio radical. Empezaron haciendo ropa, haciendo textiles y acabaron haciendo vehículos de primera generación. Los comienzos fueron Saichi, Toyota, desarrolló innovadores telares automáticos a finales del siglo XIX. Sí, telares automáticos. Consiguieron automatizar el entramado de la tela. Su hijo, Kichiro Toyoda, decidió aplicar ese espíritu innovador de la creación y de los telares automáticos al automóvil, a los coches. Y en 1937, es decir, nos estamos acercando a los 90 años, nació la Toyota Motor Corporation. Después vino, como siempre, la guerra, la posguerra y el desafío de ver hasta dónde podía llegar el poder y la innovación de la familia Toyota. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del 39, Japón tenía pocos recursos, acabó muy perjudicada, como todos sabemos, y tenía un mercado interno muy reducido, con poca capacidad de demanda. Toyota no podía competir produciendo enormes cantidades como las fábricas de Estados Unidos. Se encontró con un problema real de competencia y necesitaba, por lo tanto, un modelo diferente. Necesitaba hacer de otra manera las cosas para poder competir con las grandes fábricas americanas de vehículos. Y ahí es cuando nace el sistema Toyota. Toyota desarrolló un método revolucionario basado en producir solo lo necesario. Esa frase en inglés es just in time. Just in time es hacer y producir solo lo necesario, eliminando desperdicios, eliminando producción inútil y mejorando continuamente. Es el método Kaizen. Una mejora continua la introdujo el sistema Toyota y ahora, por supuesto, se sigue utilizando en la actualidad en las grandes empresas e industrias del mundo. Producir solo lo necesario, eliminar desperdicios, mejorar continuamente y la cuarta, que quizás sea la más importante y que también ha calado y sigue calando casi 90 años después, implicar a todos los trabajadores en la mejora de los procesos. Sí, sí, todos los trabajadores, no solo la alta dirección o la dirección técnica o los ingenieros. Todos los trabajadores tenían que aportar su granito de arena para la mejora de los procesos. Y eso estamos hablando de hace casi 90 años. El sistema que permitió fabricar con gran calidad y con unos costes muy competitivos. Por supuesto, con este nuevo método de producción, con el sistema Toyota, just in time, sin desperdicios, con mejora continua, implicando a todo el mundo, pues aquello empezó una expansión, no podía ser de otra manera. Pero no solo nacional, sino internacional. A partir de los 70, Toyota empezó a invadir, a entrar, a expandirse en los distintos continentes. Llegó a Europa, llegó a América, llegó a Australia, África. Hoy, ahora mismo, actualmente, Toyota produce millones de vehículos al año y es líder en tecnología híbrida, destacando sobre todo los modelos, por ejemplo, como el Prius, que todos conocemos porque fue pionero en la popularización de la tecnología híbrida. Pero vamos a completar con algunos datos de Toyota, porque aparte de su método de producción, los datos son impactantes. La dimensión económica de Toyota Motor Corporation es una de las mayores industrias del planeta. La cifra de ingresos anuales supera los 335 mil millones de dólares. Evidentemente, esta cifra es superior al PIB de muchos países del mundo, a lo que producen un país de muchos países del mundo. Podemos decir que más de 120 países tienen un PIB por debajo de esta cifra. ¿Cuántos coches vende al año? Pues en el último ejercicio fiscal cerrado, casi 10 millones de vehículos. Solo vendió Toyota, 9,6 millones. Y las ventas mundiales, incluyendo las filiales, porque claro, como toda gran compañía, tiene otras filiales a las cuales le produce vehículos, aunque con otra marca, que forma parte de la corporación Toyota. Pues en el conjunto, añadiendo el conjunto de ventas mundiales, supera los 11.300.000 vehículos en 2025, es decir, recientemente. No son datos antiguos, está de actualidad. Esta venta de 11 millones, más de 11.300.000 vehículos, le permite estar en la primera posición mundial. Y para terminar el repaso a las cifras, los empleados. ¿Cuánto calculáis? Pues 380.000. Es decir, todos los que vivimos en la ciudad de Alicante y parte de los municipios de alrededor. Podemos hablar de 380.000. Todos trabajaríamos, en teoría, trabajaríamos para Toyota. Toyota realmente empezó fabricando telares, pero acabó siendo un éxito. Su sistema de producción Just-in-Time revolucionó la industria mundial. Y el método Kaizen de mejora continua es estudiado en todas las escuelas de negocio del mundo entero. Y durante muchos años se ha mantenido como uno de los mayores fabricantes de automóviles del planeta. Sigue teniendo un liderazgo y lo sigue manteniendo. Toyota factura más al año que toda la riqueza producida por algunos países pequeños. Esto da una idea de la enorme dimensión económica que puede alcanzar una empresa industrial. Para cerrar esta parte sobre Toyota, podemos decir que y enlazando con lo anterior, que el fútbol mueve emociones y miles de millones. Toyota mueve automóviles y cientos de miles de millones. Son dos ejemplos muy distintos que muestran cómo la economía moderna convierte la pasión y la innovación en gigantescas industrias globales. Hasta aquí esta segunda parte. We'll be right back. con nuestro maestro Antonio Vivaldi vamos a repasar la vida, obra y milagros de un gran personaje que creó la primera escuela de economía en la historia, François Quesnay, letra Q. Curiosamente, de profesión era médico. Y podemos decir que fue el médico que fundó la primera escuela de economía. ¿Sí? Curiosidades de la historia, por eso lo hemos traído aquí en el repaso entre las alternativas que teníamos con la letra Q. Hoy intentaremos daros a conocer a François Quesnay, personaje singular, curioso, interesante, que fue médico de la corte francesa y uno de los primeros grandes economistas de la historia. Sus ideas, se puede decir, que marcaron el nacimiento de la economía como disciplina científica. Y vamos a explicar el porqué. Pero primero, ¿quién fue realmente François Quesnay? François Quesnay, natural de Francia, nació por allá del 1694. Y como habíamos dicho antes, fue médico de la corte. En concreto, estuvo a las órdenes del rey Luis XV. Y podemos decir sin temor a equivocarnos que su experiencia como médico influyó profundamente en su forma de entender la economía. Quesnay lideró la escuela conocida, con una palabra, un término económico de estos que todos los que han estudiado economía han tenido que aprendérselo, como es la fisiocracia. Sí, sí, tal como suena. Fisiocracia. Lideró la escuela de la fisiocracia. ¿Y qué? ¿Quiénes eran los fisiócratas? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué defendían? Pues su argumento principal es que la riqueza de las naciones, de los países, tenía su origen en la naturaleza, en nuestro entorno. Y por lo tanto, la agricultura era la principal fuente de creación de riqueza. Es decir, la economía de un país debería de funcionar con la agricultura como sector principal, como actividad principal, y también con la menor intervención posible del Estado. Es decir, deberían de dejar que fueran los agricultores los que comerciaran con libertad entre ellos los intercambios de productos generados en el campo. Su lema principal, este seguramente, si no lo habéis oído, es una curiosidad, es una frase que los economistas decimos mucho, a veces incluso fuera de contexto. En francés se dice laissez faire, laissez passer. Es dejad pasar. Sí, era el primer gran creador del pensamiento liberal. Dejad hacer, dejad pasar. Para encomendar al Estado a intentar que interviniera lo menos posible en la economía. Esta frase de laissez faire, laissez passer fue popularizada por otros autores de la escuela de los fisiócratas y resume muy bien su pensamiento. Otras cosas que hizo François Quesnay, pues en 1758 publicó un tratado que se ha considerado como el primer modelo que intentó representar de forma sistemática cómo circula la riqueza de una economía. Por eso al principio hemos dicho que se le considera el fundador de la primera escuela de economía. ¿Y qué es lo que hizo? Pues publicó el Tableau Économique o la pizarra económica, el tablero económico, intentando crear un modelo para representar de forma sistemática cómo era la circulación de la riqueza en una economía. ¿Qué hacía? Comparaba la circulación del dinero con la circulación de la sangre en el cuerpo humano, De ahí la importancia que tuvo en su pensamiento, en su formación, el origen de él como médico. Comparó la circulación de dinero con la circulación de la sangre y lo desarrolló en este Tableau Economique, en esta publicación, en este libro tan importante que creó el primer modelo. Desde luego fue un antecedente de los modelos económicos modernos. Aún todos los que conocen la economía y los que no, que otro día hablaremos de ellas, las tablas input-output de una economía, es decir, de lo que entra y de lo que sale, están en deuda con François Quesnay y con su Tableau Economique. La importancia de lo que publicó, de lo que estudió, de lo que analizó, de lo que interpretó y de lo que puso sobre la mesa para el estudio de las posteriores generaciones. Estamos hablando de 1758, de 200, más de 250 años. Fue muy importante François Quesnay, el francés. Quizá no tan conocidos como otros autores posteriores, pero creó realmente la intención de crear un modelo económico que representase cómo circulaba la riqueza en una economía. Y después, como hemos dicho, sigue en la actualidad plenamente las tablas input-output, que son las que traspasan ese modelo. La influencia, aunque hoy sabemos que la riqueza no procede únicamente de la agricultura, evidentemente, ahí no se actualizó, después se desarrolló el mundo de la industria y los servicios. Las ideas de Quesnay influyeron en grandes economistas, algunos de los cuales hemos hablado en este programa, como Adam Smith, y también contribuyeron al desarrollo del pensamiento económico clásico. Conclusión, podemos decir que Quesnay fue uno de los primeros en intentar explicar la economía como un sistema organizado. Fue muy valiente, muy atrevido, un pionero de aquellos que puso blanco sobre negro su intención, su conocimiento para explicar la economía como sistema. Gracias a él, la economía empezó a estudiarse, y aquí es su mayor aportación, con un enfoque científico. Empezaron a aparecer modelos matemáticos, modelos de integración de diferentes informaciones, para desarrollar la economía como un enfoque científico, como una ciencia, como lo es actualmente. Estas han sido las principales aportaciones de Quesnay. Para despedir el programa de hoy y los tres temas que hemos tratado, dos frases. La primera, que la economía está presente en los estadios de fútbol. También está presente en las grandes fábricas de automóvil. Y también está presente la economía en las ideas de quienes hace más de dos siglos intentaron comprender cómo se crea y se circula la riqueza. Conocer esa historia nos ayuda a entender mejor el mundo actual y a entender un poco mejor la economía. Me despido hasta el próximo programa, recordándoos que no os fiéis de un economista que no dude. Gracias por estar ahí. Adiós. Hasta el próximo día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.